Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Son las 8:00. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestro invitado de esta noche. No sé quién es mi invitado esta noche. Si es Juanpis González, Alejandro Riaño.
No, ese lobo no me hables, me está demandando. Respétame. ¿Tienes algo de Starbucks o también así? Este es puro cafecito de Greca, weón. O sea, de empresa, weón. Mire, Río Paila, vea. Azúcar Río Paila.
Voy a tratar de hacer esta entrevista lo más seria posible. Nuestro invitado esta noche, pues sí, es Juanpis González. Numeral Vanessa, pregúntele a Juanpis. Ustedes nos pueden opinar, nos pueden decir lo que quieran, los insultos directamente a él. Yo no tengo nada que ver con su personaje ni con su historia. Y voy a tratar de traer en la entrevista en algún momento, pues, a Riaño, a que me cuente cómo es que surge Juanpis González y todo eso. No sé si lo logre, pero bienvenidos. Esto es Mesa Blue.
¿Esto no hay directividad acá? Este es...
Juanpis, bienvenido.
Ah, hola, no te estaba oyendo, estaba viendo, a ver, pues, qué canal veía. ¿Qué más, weón? Gracias por la invitación. ¿Cómo vas, Vane?
¿Quién es Juanpis González?
Bueno, Juanpis González es uno de los hombres, pues, más influyentes en este momento en el país y más ricos, con más plata. Y es quien pone al presidente y es quien pone al alcalde. Bueno, digamos que hay muchas cosas detrás de las cuales no puedo hablar así abiertamente, me encantaría. Pero hay un negocio, ¿no? Hay un negocio muy fuerte, muy bravo. Y bueno, aquí estamos atendiendo al llamado.
¿De dónde sale Juanpis González?
Sale de la familia González, una familia regular de un estrato un poco más bajo que el de los Pombo. Mi mamá es, pues, Pombo, y hace como una obra de caridad porque se mete con mi papá es de un estrato, pues los González un estrato súper bajo, son un 5, y bueno, se mete con él, nazco yo y estoy dándole como el estatus que merece a ese apellido. Es como un Sánchez, es como un Rodríguez, ¿no?
De la Torre.
Exacto, como un de la Torre, de la Tower. Mira que se puede mejorar. Pero el Pombo me ayuda. El Pombo es el que me abre puertas en cualquier parte del mundo.
¿Hace cuánto nació Juanpis González?
Yo tengo 28 años. Nazco.
Eso no.
Pero
es
bueno,
cierto.
No, en redes sociales hace un año. Digamos que yo andaba escondidísimo. Y Riañetes, un man ahí, pues, que hace comedia, que está quebrado en este momento, me descubre, nos volvemos amigos, él me monta como el Instagram y todo, me dice, muestre su vida, la gente, pues, por el morbo de ver a un rico en vivo, y qué hacen los ricos, pues, muestra mi vida y empiezo a crecer en seguidores de una manera impresionante, y digo, what the hell is going on?
Hizo canción, ¿no?
Y dos canciones, fuck? What the fuck y Niabate. Que la estoy lanzando ahorita en unos 20 días.
¿Adelantamos algo de Niabate?
Dime.
¿Podemos adelantar algo de Niabate?
Sí, ahí la tenemos. Si quieren la buscan, está en todas las plataformas. Y es demostrarle a la gente que hoy en día cualquiera puede cantar. Yo no canto, entonces me arreglan la voz con el autotune, es que se llama. Y como todos los youtubers y eso hacen canciones, yo dije, ¿por qué no? O sea, tengo la plata, tengo para pagar payola, entonces pues esto estará en radio también.
Y se puso su canción.
Me puse y me va a poner las canciones que se me dé la gana. Si está de moda, allá canto otra. Si ¿cómo? Está de moda el blues y el jazz, les canto. Lo que quieran, les canto.
Y detrás de eso hay un mensaje, y es que uno puede hacer lo que quiera cuando tiene con.
Sí.
¿Económicamente o cuál es el mensaje de
pues el mensaje es la realidad. Realmente, que llevo mostrándole a la gente que, pues, si tienes plata, pues puede ser famoso fácil.
¿Y es lo que está pasando en el mundo de hoy? ¿Pero usted tiene algún talento?
Digamos, no,
además de ser así súper bobo,
sí, no,
y hablar así.
Tener billete.
¿Ese es su talento?
Es mi talento. O sea, todo lo que toco lo vuelvo oro. O sea, es como una vaina muy vasta. Bueno, afortunadamente, mira, yo estudié 2 semestres de administración en el CESA. Me retiro porque, pues, gracias a Dios se murió un abuelo. Y gracias a eso me queda una herencia enorme. Y estamos acá, estamos esperando que se muera también una tía. Y está, nada, está a un mes de morir. Y
pero
pues yo soy como su sobrino favorito. Entonces digo, marica, que se muera ya, weón, quedo tapado de plata.
¿Usted representa qué, Juan?
No sé qué quieras decir con eso, si me estás como insultando.
Un poquito,
manera.
Sí.
¿A quién represento? ¿Quieres
pues
que hable
eres?
De los del GON, de la gente del CNG? No sé. ¿Quién quieres que sea?
¿Como una clase que qué?
Es una clase alta que somos muy pocos, somos quienes ponemos a los presidentes, somos los que manejamos el negocio realmente, somos los que escogemos qué pasa y qué no pasa. Nosotros movemos las fichas acá y pues ellos nos tienen que buscar a nosotros. ¿Sí me entiendes? Entonces mi papá pues tiene mucho poder en este país y yo ya lo estoy teniendo porque muevo las redes.
¿Algún estudio? Digamos, ¿usted ha estudiado algo? ¿Ha hecho algo interesante en la vida?
No, nada, realmente no.
¿Y no importa?
No importa, desde que tengas plata, no importa. Rumbear, gastar, pasarla bueno.
Chicas, carros.
Marica, demasiado. Mira que cuando tú tienes plata, todo el mundo se te acerca. Entre más plata, más amigos. Es muy chévere. Yo a veces llego y hay rumbas de 200 personas en la mesa conmigo, bueno, obvio pago todo, pero se te acerca mucha gente y es súper interesante eso. Conoces de todos lados.
Juan, usted dice que pone...
Ay, estás acá ayudándote la espalda, bueno. ¿Ella qué estrato es?
Sí. Ella es más inteligente que tú, que yo y que todo el mundo juntos.
Sí, pero no importa.
Le decimos la jefe en este programa.
Ok, pero si no es de estrato...
Si no te portas bien con ella, te saco de la cabina.
Perfecto, entonces me contabas.
Que tú dices que ponen alcalde, presidente, y que mueven todas las fichas en Bogotá, ¿cómo las están moviendo? ¿Quién es la alcaldesa o el alcalde?
En este momento, bueno, estamos apostándole a todo lo que sea el Centro Democrático. Vimos a Miguelito. Divino, quedó. Lo entrevisté, hoy sale la entrevista, de hecho. Y bueno, íbamos con Ángela Garzón también ahí súper fuerte, pero la cagó con el izquierdoso este Daniel Samper, se metió ahí a burlarse de el Mesías, entonces pues la abrimos.
O sea, ¿tú eres mano firme, corazón grande?
Pero grandísimo, sí, total, con toda go, sí, gracias a él, mira, la gente critica mucho, pero gracias a este personaje del cual tú hablas, yo pude volver a Mesallejas. Y eso para mí ha sido como lo más importante. Nosotros no podíamos ir a Mesa Viejas, la tenaz.
Juan Piz. ¿Y por qué no haces entrevistado al expresidente Uribe?
Al Baricoker, no, bueno, hemos estado, tenemos charlas ahí. Ahorita es que el tema ha estado muy complejo. Todo lo que está pasando lo tenemos muy reservado. No se ha logrado.
Usted tiene un show que es muy exitoso, ¿no? Le está yendo muy
¿Cuál
bien.
¿Cuál de todos los shows?
El de Juan Piz.
Pensé que el show que le hizo una vieja que también fue muy exitoso.
¿A quién?
Una hembrita ahí de Neiva. Canta como me mira, güey. Es como, ¿qué le pasa a este man, güey? O sea, pero sí, mira, está sold out. Llevamos ya desde octubre. Agotados en todos los sentidos, yo también estoy agotado, pero muy chévere porque he estado haciendo servicio social con la gente, estoy haciendo horas realmente ahí, y la gente paga por verme, es lo más chistoso, es como que...
¿Usted por qué cree? Eso le quería preguntar, porque finalmente, digamos, usted es un tipo, pues es chistoso, ¿no?
No.
Bastante mediocre.
Muy mediocre.
Vacío.
Totalmente, yo pienso pelele. Muy pocas veces porque no necesito.
¿Por qué la gente lo sigue?
No sé, y yo les digo en el teatro, ustedes son como estúpidos, weón, o sea, hay que estar muy jodidos de la cabeza para...
Muy desparchados
y tener una vida de mierda de alguna manera, porque uno tomarse el trabajo de salir desde la casa, ir a un teatro, pagar una boleta, pagar parqueadero, para ver a un rico, de verdad, tiene que ser muy pobre y muy vacío en esa cabeza.
Pero, ¿cuál es la razón? Digamos, ¿qué hay en usted que tanta gente logre conectarse?
La plata.
No es más, mira, algo más.
No, mira que la gente va a verme porque nunca han visto un rico en vivo. Entonces es como la primera vez y ese acercamiento a, bueno, ¿cómo será estar cerca de alguien con mucho billete? Incluso los dejo tocarme de vez en cuando, que sientan.
Pero después antibacterial.
Totalmente, hay veces me pongo guantes. Ya depende la persona que esté al frente, porque hay unos que pagan el Juan Piz Experience, que es un poco más caro, que es la gente al frente que quiere vivir una experiencia con Juan Piz, y precisamente es esa, como tocar a un rico en vivo.
Y ellos se sientan en la parte de adelante, pueden entrar a su
primera fila. No. Camerino, si no los dejamos entrar, eso ya lo tenemos completamente limpio, desinfectado, todo. Entonces, de estratos bajos no entra gente a camerino.
Juan Piz, y en el exterior has hecho, ¿no? En Nueva York, en Australia.
Voy para París ahorita, voy para Madrid también, vamos a estar en Valencia, en Londres.
Y
bueno,
en esas giras, el público es que colombiano, latinoamericano.
Mira,
¿de dónde?
Yo creo que es europeo y son los que conocían, pues, los que me conocían a mí cuando estuve un tiempo allá, curso de verano. Que son los que van a ir, y tengo muchísimos amigos, entonces bueno, seguro colombianos que se fueron en busca de una mejor oportunidad, ¿no? Entonces también es gente regular, porque huyen de su país, que para mejorar sus su vida y sus cosas, entonces se van de acá buscando oportunidades.
Juan Piz, un rico como usted, bueno, ¿qué come, qué hace, cómo son los planes? La gente que no sabe.
Mira,
¿come arroz con huevo frito y no, tajadas de plátano?
No, oye, ¿qué te pasa, huevo? No, respétame, ¿qué tal? Todo pobre yo. No, caviarcito, langostica, bueno, voy mucho a donde Rauch, a donde Jorgito. No sé, restauranticos, estamos en el Gon, estamos en el Jockey, estamos...
Digamos,
no,
los precios de los restaurantes en Colombia, ¿qué le parecen en comparación con esos lugares del mundo que usted visita tan usual?
Me encanta, porque tú vas con una persona y no se te baja de 200, 300 mil pesos la comida entre los dos, si te echas unos drinks también se te puede subir, y me encanta porque eso ayuda a que otros no puedan entrar, ¿no? Entonces segmenta la cosa.
Yo quisiera invitar a esta entrevista a Alejandro Riaño. ¿Le puedo decir que venga?
Él está acá.
Sí, creo que está afuera.
Entonces yo me voy.
¿Ayuda?
Yo no te ayudo, si quieres llámalo, pero sí, yo con él no...
¿No tiene ninguna relación?
No, me está demandando.
¿Por qué?
Porque él dejó de vender, ahora hay que vender, soy yo. Él me planteó un negocio, me ayudó como a montar una especie de sketch que yo ya...
¿Quién no le escribió a usted sus libretos y sus...?
Él me ayudó, pero ahora en el teatro lo que hago es que le digo a la gente, pues ustedes vinieron acá, no sé de qué vamos a hablar y no sabemos de qué vamos a hablar.
¿Cómo es un show suyo? ¿Para ahí qué?
Y no, hablo un poco mal de ellos, pues de los que van.
¿Qué les dice?
Los estratos bajos, que porque están acá, bueno, les enseño un poco de etiqueta, de glamour también, y bueno, les doy esa tan anhelada entrevista que es en vivo.
Uh-huh. Entonces, ¿con el personaje?
Sí, con el personaje. Entonces siempre sorpresa, todas las noches, hablo una hora, hago como un performance.
¿Y qué le pregunta a sus invitados?
No tengo ni idea, la gente llega ya con sus vidas, yo no los conozco, a todos esos famosos, ellos pagan por estar ahí, y bueno, pues yo les doy la oportunidad, ¿no? Les doy visibilidad. Anita, jodiendo, la cantante brasileña, marica, desde Brasil escribiéndome whatsappazos y le dije, no way, o sea, todavía no.
Rubén Blades sí, ¿no?
Sí, viene ahorita.
Sí, lo entrevistaría usted fresco, es decir, o
no
le parece
sé,
que
no
está muy popular.
Esa música mucho.
¿Estridente?
Muy popular, sí.
¿Sí?
Uy, sí, no, casi. Pero me están escribiendo también.
Voy a llamar a Alejandro Riaño, ¿me
permite? Dale, no, yo me largo,
¿sí?,
de acá.
¿Para
¿Me
que
puedo
venga?
¿Llevar el tinto o me lo van a cobrar?
Te lo vamos a cobrar.
Dale.
Pero déjalo, entonces, que Alejandro lo paga.
No, no tiene un peso en qué caerse. Bueno, ya nos vemos.
Ya nos vemos. See you later. Bueno, vamos a Alejandro Riaño a ver si podemos tener una entrevista coherente.
Sí, que aporte algo al país, porque es que escuchar un gomelito no es tan chévere a veces, man.
No sé, pero es realmente un personaje impresionante, digamos, vende un montón, ¿no? A la gente le fascina, detrás de él hay un fenómeno que es el que realmente quiero entender y es, ¿qué lo hace tan exitoso?
¿Y qué tan fácil es hacer hoy humor en Colombia?
¿Y de dónde a un tipo como Alejandro Riaño, que es genial, se le ocurre hacer semejante gomelo tan detestable? Alejo, bienvenido.
¡Yo! ¡Eso fue difícil! Hola. ¿Qué más?
Y además saluda y todo.
Yo vuelvo, ¿no? Yo entro en el personaje. Ahora sí, querida, aquí vos. Mezclémonos. No, ahora sí. ¿Qué más?
Estoy muy impresionada con Juan Piz González.
No,
¿de dónde
horrible,
sale?
¿No?
Es horrible.
Bueno, mira que lo tenía hace por ahí unos 10 años. Tenía así, de papeles. Hace como unos 10 años en que pues yo tenía en mi stand-up esa crítica a ese tipo, a ese típico rolo que trata de aparentar, o a esa persona que cree que por el hecho de ser de un estrato más alto, de tener más que los demás, entonces es mejor persona y cree que puede pasar por encima.
¿Y es así en la vida real, digamos, ese tipo de personas?
Los conozco perfectamente.
¿De dónde los conoce?
No, del colegio, amigos de la familia, viví como en ese mundo mucho tiempo, digamos como hasta los 14 años cuando estaba en un colegio. Fui el niño problema porque era el que quería estudiar teatro, era el que quería hacer comedia, entonces era, en vez de buscarle a uno solución a estos problemas, en vez de buscarle solución a ese tipo de problemas, lo que hacen es que lo hacen sentir a uno mal, como si uno estuviera haciendo algo que no debe, en el caso
mío,
en el colegio.
¿Lo echaron de 5 colegios?
De 5 colegios
lo
echaron.
¡Ah, bonito!
Sí, pero no hacía nada malo, mira que todo lo que hacía era en pro al colegio, entonces es en el que me echaron. No,
¿pero
mira,
qué hace pro del colegio para que lo terminen echando?
Te voy a contar.
¿Qué hace uno en pro al colegio?
Óigame esta historia para que vean que sí, me echaron de un colegio grande, llegué a otro más chiquito donde yo era el mayor, hice la banda de guerra. Hice la banda de guerra, hice el equipo de fútbol, hice la cancha de básquet, yo la empañeté y llevé la que tenía en mi casa. Hacía un resto de actividades, pero por hacer estas actividades no entraba a clase y me echaba al año.
Pues claro.
Pero estaba también era
trabajando en pro del colegio.
Trabajando en pro del
colegio.
Claro,
porque estaba dedicado a construir las aulas, no a estudiar.
Ay, era muy chévere, era muy chévere.
¿Cinco colegios?
Cinco colegios.
O sea, ¿usted fue un niño medio incomprendido? ¿Un adolescente necio?
Era un problema en todos los colegios, no servía supuestamente para nada. Entonces en uno, de hecho en un colegio dijeron, llámalo y que venga los viernes a hacernos reír y ya. Entonces esto era muy duro.
El problema era indisciplina.
La indisciplina. Y mira cómo la vida que da muchas vueltas en estos colegios. Me han llamado para ir a hacer show.
A mí me pasa lo mismo con un colegio en Cali, el que me echaron también por indisciplinada, porque tampoco fui pues la más juiciosa, afortunadamente, porque realmente creo que... Ay, y caí en otro donde me entendieron de una, y hoy en día me llaman al colegio a invitarme, y digo yo, pero ¿para qué me quieren invitar si me echaron? ¿No? De acuerdo.
En el que validé fue lo mejor, entendieron.
Entonces
cómo
se graduó
era.
¿Cómo?
Validando.
Validando. Sí. Y entonces, el personaje nos estaba contando, arranca como a los 14 años un poco, usted ve que hay un segmento de la gente, pero esto... ¿Es un personaje rolo o esto es un personaje nacional? Porque creo que en Cali también lo hay.
No, es nacional.
Barranquilla, en todos lados, ¿no?
En todos lados. Uh-huh. No es una crítica directa al rolo, claramente, sino es porque es el personaje que yo conozco y sé imitar. Sino es directo a esa clase social. Que trata mal a las personas, ¿sí?
Por tener
su estatus, por tener un poco más que los demás. Entonces pienso que hay que construir a partir de eso y debemos construir nosotros mismos también, porque siempre le echamos la culpa a los demás y resulta que el problema de cómo está todo también es nuestro. Entonces, si no somos buenas personas, si no respetamos a las demás, no va a haber construcción, no respetamos las opiniones del resto. Entonces, si alguien es de derecha, entonces se le van encima, si es de izquierda también. Y yo creo que el día que entendamos que nos debemos unir como país y como colombianos, ese día vamos a salir adelante. Pero de resto no hay más solución, porque nos seguimos matando como si fuéramos equipos de fútbol, que también
sí,
es lo más estúpido.
Barbaridad.
Lo más estúpido, que es de Santa Fe y de Millonarios, entonces por tener una camiseta puesta voy y lo apuñalo, en vez de poder asistir al mismo evento, todos con la camiseta, el equipo que quieran, con la familia y disfrutar de lo que está pasando.
Entonces usted comienza como a crear ese personaje, ¿lo tenía medio diseñado o qué? ¿Lo sacaba de vez en cuando en sus shows?
No, en mi show tenía una rutina del rolo petardo, entonces decía ese rolo petardo que trata de aparentar que de alguna medida fui yo de los... Antes de los 14 años, cuando me empecé a dar cuenta y me echaron de ese primer colegio, que aparentaba, mi papá vivía en el centro, en el Bosque Izquierdo, porque era escultor, y mi familia en el restaurante, en el Pórtico, entonces tenía esos dos mundos, y yo me iba más por el lado de esta familia, del estrato alto, no sé qué, y me daba pena decir que mi papá vivía en el centro, cuando... Fue al final que entendí que todo lo que me gustaba estaba allá, estaba el arte, estaba el teatro donde estudié, estaba la gente que no se fija en eso.
¿Usted qué estudió?
Teatro, en la Casa del Teatro Nacional de Fanny Mickey.
¿Cuándo? ¿Después del colegio? Cuando
sí, después del colegio entré, estudié, hice un taller, me enamoré y terminé haciendo 4 años de teatro y pues se volvió como
una
mi
formación
vida.
Seria de teatro.
Total.
¿Y entonces? Comenzaba a moverse como entre estos dos mundos y el personaje ahí.
Claro, y un día le dije a mi papá, como a los 16 años, le dije, llorando, me acuerdo, saliendo de un sitio que se llamaba San Sebastián, porque mi papá, pues, cuando estaba en el colegio, tocó
en
compañía limitada, entonces
¿sí?
Él tocaba, sí. Él era del grupo en una época y tocaba y me encantaba
¿eso no era
estar
Cepeda?
Con él. No.
Juan Gabriel Turbay y Cepeda no eran
Alberto Rial. Con Francisco Samper, el publicista, en el colegio,
sí,
cuando la armaron.
Entonces
él tocaba Cat Stevens, bueno, rockcito, música deliciosa, y yo lo oía y le terminé llorando en el parque contándole todo lo que hacía. Yo hacía una estupidez que me dejaban en la casa de mis abuelos en la 76, a los 15 años después de una fiesta. Me hacía el que entraba y que él vivía ahí y bajaba, cogía un taxi y me iba para el centro.
No puede
imagínate,
ser.
Sí, por culpa de estos colegios. El que dirán y lo que hacen estos colegios que te crean una vaina que te tienes que vestir de tal forma, tienes que
pero
estudiar en tal universidad.
¿Pero eso lo crean los colegios o lo permite uno? ¿O esto viene de la casa, una inseguridad, o viene de los compañeros?
Yo creo que hay de todo
¿de
un
dónde?
Poco. Yo creo que hay de todo un poco. En la casa no creo, porque mi mamá y mi familia siempre ha sido muy fresca con el tema, entonces relajado, pero sí era parte de un club, entonces el mismo club te crea eso. Era parte de ese colegio donde está la alta sociedad, donde qué apellido eres, donde hay preguntas tan estúpidas de qué club eres.
No
todavía incluso después de 15 o 20 años te siguen preguntando de qué colegio se graduó, de qué universidad, entonces tú solo veías que tenías que ser de los Andes, de la Javeriana ya, tenías que estudiar administración, entonces es un poco la burla a eso, a que no le dejan a uno ser feliz.
Entonces usted estaba medio reprimido.
Totalmente, porque encontré que lo mío era el teatro, y también alguien de mi familia me dijo, va a estudiar teatro, ¿y qué va a vivir? Eso no le va a servir, busco otras bases.
¿Y usted pensaba que de qué iba a vivir?
Yo dije, no me importa de qué va a vivir, yo quiero ser feliz y estudié teatro.
¿Y el papá y la mamá le apoyaron a estudiar?
Toda la vida, y mi abuelo también. Mi abuelo era como el más orgulloso, mis abuelos, y me apoyaron siempre eso. Entonces era además la familia disfuncional porque era la separada, ¿no? La única de la familia separada. Entonces era el otro del centro artista que no tenía a veces para pagar el colegio, y mi mamá también peleando con él, que la plata, que no sé qué, de todo. Mi mamá... ¿hoy en día qué hace? No, hoy en día ya está viviendo por fuera.
¿Pero qué hacía? Digamos, el papá era artista.
Ella también ha sido súper artista. Tuvo su empresa de unos muñecos que se llamaban Seres de Madera. Como que siempre ha estado creando.
O sea, es una familia súper creativa.
Súper creativa. Telares, sí. Todo el tema de textil.
¿Y su hermana María trabaja con usted?
Mi hermana.
¿Y su
manager? Mira que nos odiábamos con mi hermana.
¿Por qué? Creo
que por eso mismo. Mi hermana era de ese mundo. Yo no, entonces chocábamos muchísimo, y yo creo que lo positivo que veo yo es la muerte de mi papá, que ha sido como la muerte más dura que me ha tocado, porque era mi gran amigo, con el que estaba para arriba y para abajo, el que me oía todo. Cuando él se murió, nos unió a mi hermana y a mí, entonces desde ahí somos como inseparables.
¿Hace
somos,
cuánto murió?
Hace 12 años.
Bastante, ¿no? Y sí. Pero usted ya hacía teatro hace 12 años.
Yo ya hacía teatro,
él fue el
que me metió en el mundo, me dijo, si vas a estudiar cine, métete a hacer teatro, después fotografía, después cine, aprende, estudia.
Se sale, pero con toda.
Exacto.
¿Quién es su mentor? ¿A quién le aprendió?
Le he aprendido a mucha gente, ¿sabes? En la comedia, como a Andrés López, a Julián Arango, a Sanín, a Ricardo, a todos los que han hecho parte de la comedia, Gonzalo Valderrama, todos me han ayudado muchísimo en ese tema, tengo muy buena relación con todos, y viendo diferentes estilos y todo, sin tener envidias de nada, sino antes como uniéndolos y invitándolos como a construir, y eso es lo que estamos haciendo un
poco.
Ese
mundo de los comediantes es interesante, ¿no? Porque se apoyan un montón.
Sí, ahorita no sé qué ha pasado, ya no se hablan tanto unos y otros y se crearon grupitos, no entiendo por qué, haciendo un trabajo tan lindo como el de hacer reír a los demás, me parece una estupidez que
¿está en vez... roto?
Sí, un poquito siento yo, pero yo trato de unirlo siempre. Ahorita voy a hacer un evento grandísimo en el Arena Movistar, que de hecho hoy lo cerramos.
¿Qué es cuándo?
El 8 de septiembre, y es un evento muy lindo porque es en pro... a los niños de Cartagena y de La Guajira.
Usted tiene un proyecto precioso, ahora me cuenta de eso.
Sí, entonces
el 8 de septiembre
eso.
El Movistar Arena, ¿pero ya hay boletas o se acabaron?
No, yo creo que ya sale la otra semana, no, son 12.400 personas que hay que meter para poder construir un colegio en La Guajira, y el otro para lograr alimentar más de 2.000 niños en el barrio Olaya, en Cartagena, que son familias además que viven con 3.000 pesos diarios, o sea, es miseria total. Entonces, con este proyecto de una mujer espectacular que ayer nos lo presentó, que ha venido además recogiendo todos los sobrados de los restaurantes y matrimonios en Cartagena, entonces no tiene dónde meter toda la comida para ir a entregarla a los barrios, nos llamó, nos buscó, ayer estuvimos en el teatro, y lo más lindo de todo es que, bueno, con esta plata, si logramos llenarlo, pues logramos que ella tenga un carro, unas neveras, logramos construir unos comedores comunitarios, entonces va a ser chévere el proyecto.
¿Y quién va a estar en ese evento?
Metí 22, está Alejandra Azcárate, Antonio Sanín, Julián Arango, Don Gediondo, es una lista grandísima.
Una lista larguísima.
Sí, larguísima, que acá vengo. A que me ayuden.
Alejandro, ¿qué tan difícil hoy está haciendo reír a los colombianos? ¿Es más fácil con un chiste o con la sátira?
No, acá hay tanto material que es más fácil. Es que acá pasan cosas todos los días.
Es que le hacemos la tarea a los humoristas.
Sí, total, ¿no? Es para morirse la risa este país, que pase todo lo que está pasando todos los días y nadie diga nada. Y todo pasa, y yo solo pienso en cómo se ríen en el Congreso de nosotros. Porque es que pasa un escándalo, y ese escándalo dura una semana, donde todo el mundo le da durísimo, y ya
se... Tres días, el de la jugadita no duró ni
el de la jugadita ya se acabó. Ya exactamente, se acabó. Entonces son como...
Y no pasó nada, ¿no?
No pasó nada.
Con todo lo que significa
que no le pusiera mucha atención.
Ese atropello a la institucionalidad, y con todo lo que...
Y
además con lo mal que habla de... Pues de los colombianos, porque finalmente lo que nos parece es que está bien hacerle embarradas a los otros y no pasa nada, eso no es correcto.
Ahí está el problema, que creemos todavía en esa vaina que el mundo es de los vivos.
y de la malicia indígena. Nos parece orgullosísimo.
Exacto, súper orgulloso porque el man se metió ahí y la cagó. Es un berraco, son de admirar, no, horrible.
Terrible.
Entonces un poco creo este personaje precisamente para
bueno, poner entonces estábamos hablando de eso. Entonces arranca usted como con esta experiencia del colegio, de la gente, lo que ocurre a su alrededor. Y en el show de su vida tenía el rol insoportable, ¿no?
Sí, estaba un poco cansado realmente y le dije a María Alejandra, mi esposa, le dije, estoy cansado porque voy, hago un show, hago reír, me pagan por eso y ya, no dejo como ningún mensaje.
¿Cuánto lleva con María Alejandra?
Llevamos 3 años y medio.
¿Y tiene bebé?
Una bebé divina, sí, es espectacular, Matilde.
Situaciones.
No, es una belleza. ¿Y tus hijas son divinas?
No, la tuya es
linda. No. Ay, no, la suya, ay, no. No, son divinas, todos los bebés son increíbles y los hijos de cada uno.
Entonces estaba como aburrido.
No, le dije, estoy cansado porque siento que hay que hacer algo y hay que construir país y quiero ponerme como una máscara y crear un personaje directo, sin pelos en la lengua, que ponga al descubierto todo lo que nos hacen día a día. Entonces al principio salir, no estaba tan bien creado, no me peinaba tan bien, entonces no tenía las gafas que tiene. Fue paso a paso, pero salir la primera vez y decir las barbaridades que decía.
Sí, porque la gente dice entendía. Barbaridades.
Claro, total, todo. Cada vez lo vuelvo más ácido, cada vez lo vuelvo...
Más descarado,
cada vez lo vuelvo... Por eso el show se llama Políticamente Incorrecto, porque es una invitación a todo lo que no debemos ser, que es machistas, clasistas, racistas, toda esa xenofobia que se está viviendo.
Y se siente orgulloso de él.
Exacto. Toda la homofobia, entonces todo lo malo se lo pongo al personaje. Entonces cuando va gente, cuando fue Chucky Town, fue buenísimo porque abajo les dije, les voy a decir negros de frente porque hay gente así y vamos a manejar la entrevista de esa manera para que al final nos podamos abrazar y mostrar que sí se puede de alguna manera y dejar el mensaje. Pero el mensaje no está en cada uno de los shows que saco en YouTube, sino en el teatro. Al final hago una reflexión invitando a la gente precisamente a no ser un Juanpis.
¿Pero usted
gente...
esa reflexión la hace quitándose la pinta de Juanpis?
Quito toda la pinta, cambio y hago una reflexión sobre lo que acaba de pasar porque creo que era necesaria, porque hay gente que adula al personaje y yo no puedo salir a explicar el humor en cada video y decir que esto no se puede hacer y está en esa delgada línea donde a los niños les parece chévere decirle pobre al otro, lobo a la una o no sé qué. Entonces era muy difícil, pero también estaba con mi hermana hablando diciendo yo no puedo salir a hacer un video y al final niños, eso no se hace, debe ser un trabajo, una tarea del papá que permite ver este tipo de videos.
Numeral Vanessa, pregúntele a Juanpis. Es el invitado de esta noche, Juanpis González, Alejandro Riaño, con sus personajes, con su historia. Estamos en Mesa Blue, volvemos en breve.